refiero a Mario Luján, que es taxista y también en su momento fue una de las personas que participara del rescate de las víctimas de la tragedia de Salta 2141 de la ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Mario? Antonio Matemarco te saluda.
Hola, Antonio, buenos días, ¿cómo andás?
Bueno, sí, buenos días es un formalismo en todo caso, ¿no?
Pero sí, es una forma de decir.
¿Qué información tenés? Porque yo solamente puedo escuchar esto y nada más, ¿no? Ningún medio lo dijo.
No, mira, a los pocos días del fallecimiento de Hugo, que antes de ayer se cumplió un mes, a don Hugo lo tuvieron que internar por el shock emocional, y de ahí no salió más del hospital. Y ayer, ahí tipo el mediodía, falleció. Producto de la tristeza, obvio, de la tristeza, de la conmoción, de haber perdido un hijo.
Hugo se llamaba, también se llamaba Hugo el padre.
Sí, Hugo se llamaba el padre también.
Claro, y me decís que luego de la muerte...
Don Hugo para nosotros.
Don Hugo, sí. Y me decís que luego de la muerte, bueno, cayó una especie de estado de shock.
Sí, a los pocos días lo tuvieron que internar por un shock emocional que había sufrido. Fue muy doloroso, imagínate que prácticamente lo tuvimos que llevar un poco acompañado así... cuando fuimos a enterrarlo a Huguito y don Hugo se lo veía muy mal, ¿viste? Se lo veía terriblemente choqueado por la situación de perder un hijo, en las circunstancias que lo perdió. Y bueno, y a los pocos días lo internaron y después de ahí no salió más. Y ayer al mediodía, antes de ayer se cumplió un mes de la muerte de Hugo, y ayer al mediodía falleció don Hugo, en el hospital español falleció.
Ajá. ¿Ya fue velado o está siendo velado en estos momentos?
Sí, en la cochería oeste, allá enfrente de la seccional décima.
Ya
en el mismo lugar donde lo velaron a Hugo.
¿Ya lo velaron?
Sí.
Ya lo velaron. Me llamaba la atención que justamente por estas ironías del destino, justo viene a morir, lamentablemente, cumpliéndose un mes del deceso del hijo, ¿no? Esta ironía del destino.
Es increíble. Nunca lo pudo superar, ¿viste? Lo que pasa es que esto, como no hay ajuste de cuenta ni nada, claro, que según ellos los muertos Rosales son todos ajustes de cuenta.
Sí. ¿Son ajustes de cuenta o conflictos pasionales de amor?
Sí, lo que sufrimos nosotros es terror, no solamente nosotros. Mira, ayer yo estoy trabajando de noche, de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, y cuando llevo a los pasajeros te piden, por favor, que... están en la puerta, vos llegaste a la puerta de la casa, te piden por favor que espere que ingresen, que la gente está aterrada. O sea, acá la situación es de terror. Yo no sé quién comanda a la policía en estos momentos, pero vos ves patrulleros circulando con un chofer solamente, pero no es solamente eso que funciona con un solo chofer. Ves dos, tres, cuatro patrulleros juntos, uno atrás del otro, circulando por el mismo lugar. Claro. Es una cosa de loco, es algo de terror. Y la policía táctica que entra, viste, parece que lo llevan al terreno que quieren ellos también. Porque a nosotros cuando nos paran, le preguntan el nombre del pasajero, te pueden tratar todo bien a vos y siguen. No. Y sin contar los coches que se esconden en las estaciones de servicio, en algunas estaciones de servicio que tienen para estacionar atrás, y se ponen ahí a tomar mate, cuatro o cinco patrulleros juntos.
No sabía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? En estaciones de servicio se camuflan atrás de... ¡Qué bárbaro!
Sí, no solamente la policía, inspectores de tránsito a la mañana también.
Ajá.
Hay algún par de estaciones de servicio que vos vas, qué sé yo, a las 8 de la mañana y están las motos puestas atrás y todos los inspectores de tránsito desayunando.
Claro.
De las 6 horas que trabajan 3, y la policía hace exactamente lo mismo. Esto es una realidad que, o sea, no involucra a todos, ¿no? Porque es policía bueno y policía malo.
No, evidentemente sí. No, es más...
Mira, te voy a comentar algo. Sí. Yo el otro día, disculpame que te corte, el otro día visité la seccional 19. Vos viste que voy precandidato a concejal.
Sí, sí.
Y fui a visitar la seccional 19. A un año de inaugurada la comisaría se viene abajo. Los techos de la comisaría se vienen abajo.
La 19 está ubicada para mayor...
Boulevard Segui al 5500. Una comisaría nueva, flamante, que hicieron.
Uh-huh.
Te puedo asegurar que los techos se vienen abajo. Las rejas se desarman. las rejas, me mostraba el comisario, la hacía así y la abría como si nada. Me dice, los presos no se escapan porque son de acá del barrio, nada más. Estaba el comisario atendiendo con tres personales femeninos,
sí,
que no daban abasto. Porque imagínate cuatro policías en una seccional como la 19, por ejemplo. Es de terror, es algo... No se puede creer, esto es algo...
Sí.
No hay sentido común de las cosas.
Sí, 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 verdaderamente es así. Y ahora, ¿qué respuesta, por ejemplo, bueno, en el caso particular de Camilo, pero qué respuesta le ha dado el titular del gremio oficial, ¿no? Porque sé que hay otras manifestaciones gremiales de los trabajadores de taxis, pero todavía no oficializadas. Pero del gremio oficial, el que conduce Horacio Boy, ¿qué respuesta le da?
No, ellos se reúnen a nivel oficial con las autoridades, pero... Dice, no sé, yo me reuní a tomar café. Yo no, la verdad que yo el 31 de diciembre tuve unas palabras con el jefe de policía, con Oliva, donde me preguntaba qué es lo que hay que cambiar. Y le digo, es sencillo, hay que cambiar el gobierno corrupto que está en la provincia de Santa Fe y la policía corrupta que está en la provincia de Santa Fe. Nos vienen a pedir a nosotros solución y respuesta. Cuando fueron, son ellos los que nos tienen que dar respuesta a nosotros.
Claro, no, te lo preguntaba también porque ayer en otra radio había escuchado que la familia de Camilo estaba teniendo inconvenientes para recibir el pago correspondiente del seguro de vida, ¿no?
No se lo quieren pagar. La RT no se lo quiere pagar porque aduce que no estaba trabajando.
Ah, o sea, qué bueno.
Hugo estaba trabajando.
Sí.
A ver, fue lo que hizo fue, te digo más, un acto de solidaridad.
Sí, heroico, o sea, un acto heroico porque, a ver, vivimos en un mundo donde cada uno cuida su propio traste, por decirlo
de manera sutil. No me meto en la vida del otro, sí. No me meto si al otro le pasa a otro. Nosotros muchas veces evitamos robo. Cuando vemos que no están armados, nos bajamos, los corremos. Vemos mujeres que la están robando y bueno, y paramos el coche y bajamos. A veces lo podemos hacer porque están armados y bueno, más allá de pararnos y solidarizarnos con las personas que la robaron y tratar de acercarlo, llevarlo a algún lado, pero esto es permanente.
Claro.
Y lo de Hugo estaba trabajando, había ido a buscar justo a la hija al trabajo, no es un momento que vos tenés, decís, bueno, la voy a buscar a mi hija también por el tema de la inseguridad, y llaman. Imagínate que nosotros nos comunicamos por la radio porque llegamos primero nosotros con los patrulleros.
Sí.
Todo esto que nos vendieron, del GPS, del botón de pánico, la luz de pánico y todas las cosas que te quieren implementar,
claro,
es como vos te dicen, vos pedís seguridad, pagaron tu impuesto y te dicen ponete alarma, ponete perro, ponete reja, ponete alarma comunitaria, ponete todo. La solución que te la tienen que brindar ellos no te la brindan.
Volviendo al tema para que me quede más claro, la RT, ¿cuál es? ¿Se puede decir esta que está procediendo mal, porque está procediendo de una manera muy rastrera? ¿Cómo se llama?
Sí, no, la verdad que no tengo en cuenta qué RT es. Sé que aduce que no quiere pagarle porque ellos aducen también que Hugo no estaba trabajando. Viste, es una cosa ilógica, pero totalmente. Pero esto sucede permanentemente. Ayer a las 10 de la mañana a un muchacho le clavaron un tramontín en la nuca. Le robaron la alianza, el reloj, la billetera, la otra billetera que tenía los carnés, le robaron todo.
Sí.
Justo había un vecino del lugar que sabía dónde era, dónde vivía, bueno, lo agarraron, recuperaron las pertenencias, pero el muchacho tenía el tramontín clavado en la nuca.
Sí, no...
Y el que lo robó estaba con salida transitoria.
Claro, sí, es verdad. Para cerrar de alguna manera esto, vos qué relación tenías con Camilo, tengo entendido que era muy cercano a él, lo querías mucho, ¿no?
Sí, con Hugo hace 28 años que nos conocíamos.
Claro.
Y compartíamos muchas cosas, bueno, con Daniel, con el hermano, con el padre también, con sus hijos.
Pero,
¿Qué querés decir?
Te comprendo, pero vos sabés que creo que no fue en vano esta muerte, porque yo deambulo bastante por la calle, me gusta mucho andar en moto, recorrer, y vi varios taxis con la foto, ¿no?, de Hugo Camilo, a diferencia de otros casos. Me parece que era una persona muy querida y que marcó un antes y un después. Espero que esto así sea y que no esté equivocando en el análisis lo que tiene que ver con la vida de los trabajadores taxistas y la actividad que realizan, que es por demás riesgosa, me parece.
Mira, el día anterior a que se cumpliera el mes, Claudio, uno de nuestros compañeros, que se tomaron el trabajo este de hacer la foto de Hugo, nosotros circulamos durante todo el día con la cinta negra en las antenas de la radio. ¿Sabes lo que duele? El acto solidario, ¿me entendés? A veces uno... A mí me pasó en la calle Salta y gracias a Dios, al pasar por el fuego, yo no sufrí ninguna quemadura, entre 20 y 25 veces. Uh-huh. Huguito hizo un acto solidario y perdió la vida.
Sí, es verdad.
Y lo que te duele es que si bien nosotros que queremos que castiguen al mal chofer, al borracho, al delincuente, que lo hace, como en todos lados hay gente buena y gente mala, pero cosas como esta no aparecen en los medios, ¿viste? Nadie... O aparece un día y al otro día ya no existe más porque somos un número. Uh-huh. Porque todos estamos jugando el tema de la ruleta rusa. Sí. A ver si te toca o no te toca. Y más allá de lo de Hugo, bueno, te olvidé que en el 2014 tuvimos más de 500 muertos en la provincia de Santa Fe. Sí. Estamos hablando de 500 personas fallecidas. No sé si por ajuste de cuenta o no ajuste de cuenta, pero estamos viviendo en una democracia donde supuestamente tiene que haber justicia, que es la que siempre reclamamos y la que siempre pedimos.
Sí, y donde se ven coartadas sobremanera las libertades individuales, porque yo no puedo salir a la esquina a tal hora si tengo ganas, porque no sé si voy a volver. Entonces, no hay un cumplimiento de todos los derechos de la ciudadanía. Te agradecemos mucho el contacto, Mario. No quiero mezclar la parte política aquí, porque...
No corresponde,
algo como muy utilitarista, pero en otro momento quiero invitarte aquí al programa, hacerte extensiva la invitación para que nos comente un poco acerca de tu propuesta, porque sé que sos candidato a ocupar una banca en el Consejo Municipal de Rosario. Pero queríamos tu análisis al respecto, tu palabra, porque era una persona que estaba al lado de Hugo y de las mejores palabras que escuché luego de lo que ocurrió y a la luz de lo que ocurrió ayer también. Muchas gracias por el contacto, Mario.
No, gracias a vos. Déjame decirte una cosa.
Sí.
A la mayoría de nosotros nos enseñaron... Nuestros padres nos enseñaron a salvar vida, no matar. Y se fue Huguito y ahora se fue Danubo. Lo único que pedimos es que nos brinden seguridad. Nosotros queremos trabajar tranquilo, nada más que eso. Desde el lugar que nos corresponda queremos trabajar tranquilo.
Comprendo.
Y un saludo para la familia que está pasando un dolor terrible. Esto es... Pero bueno, te agradezco a vos por haberme... haberme tenido en cuenta y...
Al contrario, Mario, un gran abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias.
Chao, Antonio, muchísimas gracias.
Allí pasaba Mario Luján, taxista, trabaja 12 horas por día, y esto hay que rescatarlo porque debe ser uno de los pocos candidatos. No quería mezclar la parte política aquí, pero esto sí es para rescatar. Es candidato a concejal, pero no tiene un peso, ¿no? O sea, si pone plata del bolsillo de él, no es como otros candidatos que de grupos económicos que después niegan que son de grupos económicos encima, que tienen toda la cartelería vida y por haber de los lugares más tradicionales de la ciudad de Rosario para exponer sus propuestas, y las radios y los medios y todo a favor, ¿no? Mario Luján es una persona que trabaja en el taxi, tiene el tabique quebrado, si ustedes lo ven o lo ven personalmente. ¿Por qué? Porque no hace mucho, también en un hecho de inseguridad que pueden rastrearlo por internet, en el cual quedó todo golpeado, le rompieron el tabique de un golpe allí.